Permitidme que salude a estas horas de la mañana a Ana María Pastor Julián, que como sabéis es la ministra de Fomento, más conocida en los ambientes políticos y sociales como Ana Pastor. Señora Pastor, buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarla, señora.
Muchas gracias.
Ayer sabíamos que, supongo que será una buena noticia, no lo sé, el hecho de que la exclusión del aeropuerto de Gibraltar, que recordemos está edificado, construido sobre el istmo que une la roca con la península, y además está ocupado ilegalmente por el Reino Unido, digamos que ha sido excluido del cielo único europeo. Yo le tengo que preguntar técnicamente eso qué es y qué supone.
Bueno, pues en primer lugar que llevábamos ya tiempo en Bruselas con un reglamento de cielo único europeo que es, para entendernos, gobernar el espacio aéreo de forma conjunta de tal manera que podamos ser más eficientes y haya una coordinación mucho mayor entre todos los centros de control y puedan pasar, para entendernos, más aviones por los pasillos aéreos y además con mayor eficiencia. Bueno, pues ante este reglamento, que nada tiene que ver, como puede imaginar, pues con asuntos de que parecería que no tiene nada que ver con asuntos de soberanía, me encontré con que tuve que hacer una posición pues muy 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 dura, si se me permite, de la posición española, porque me encontré que se pretendía introducir el aeropuerto de Gibraltar dentro del espacio único. Y tuve que recordar en el Consejo de Ministros de la Unión que desde luego no fue cedido al Reino Unido en el Tratado de Utrecht, que el artículo, creo que es el décimo, delimitaba con toda precisión cuáles eran los espacios cedidos y que por lo tanto está en el istmo, y que esto en ningún caso, desde luego, es de su soberanía, vamos, en ninguno de los casos, y que incluso el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya reconoció que el istmo en el que está el aeropuerto hay cuando menos una disputa de soberanía entre los estados. Ya. Y por lo tanto, bueno, finalmente me defendió tanto los servicios jurídicos como la Comisión y como la Presidencia italiana y el resto de los países, y por lo tanto quedó excluido, porque el reconocer el aeropuerto sería tanto como reconocer la soberanía del Reino Unido sobre el istmo. Sí. Y por lo tanto, pues bueno, fue en algo que no tenía nada que ver con, como se puede imaginar, con soberanía, pero que al final, si te achantas, entonces estás haciendo de facto, sería un precedente gravísimo, es decir, habríamos perdido la batalla, con perdón, sin perdón, de muchos siglos.
El Reino Unido, el argumento que daba para oponerse a la exclusión del Peñón, ¿cuál era?
Pues que todos los tratados le reconocen que aquello es suyo, tal cual se lo digo. Y no me pareció adecuado. Tengo una relación excelente con la persona, con el ministro, pero desde luego una cosa es tener una relación excelente con la gente y otra es defender a tu país.
Casimiro le quería saludar. Casimiro García Badillo.
Gracias.
Buenos días, ministra.
Hola, buenos días. Bien. Gracias.
Vamos a ver, me salgo un poco del área de su ministerio, pero mañana se cumplen 36 años de la aprobación de la Constitución. Y hay un debate, no solo el propuesto por el Partido Socialista, hay un debate en los medios, entre los jueces, entre los constitucionalistas, de si sería bueno o no. No hacer una enmienda a la totalidad, pero sí modificar algunas cuestiones que después de 36 años pues probablemente merezca la pena reformar de la Constitución. ¿Usted cree que no hay que tocar nada de la Constitución, que hay que dejarlo todo como está?
Pues mire, yo he sido siempre una defensora de la Constitución, del Estado de las Autonomías. Creo que nos han llevado a una situación de descentralización que es equilibrada y que es buena para... Yo viví, por ejemplo, en Sanidad cuando todo dependía de Madrid, como decíamos en Pontevedra, todo depende de Madrid, creo que es, y que todos los hospitales se hacían todos iguales en toda España y los centros de salud iguales. Daba igual que vivieras en Canarias, que vivieras en Galicia, que el tejado era el mismo y en un sitio llueve y en otro no, para ponerle un ejemplo. Y por lo tanto, con este ejemplo tan sencillo, le digo que soy una defensora del Estado de las Autonomías y que cualquier cambio en la Constitución, ya ve la que está cayendo, en estos momentos hay que tener muy claro dónde queremos ir y qué queremos cambiar. Mire, yo cuando veo que el Partido Socialista dice que quiere cambiar la Constitución y no he escuchado nada, absolutamente nada, que sepa dónde quiere ir el partido, vamos, los dirigentes del Partido Socialista, posiblemente, no sé si representan al sentir de los votantes socialistas, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué opinión tienen o qué quieren cambiar, de qué artículos de la Constitución o qué temas de la Constitución. Yo creo que hay que tener las ideas primero claras para luego sentarse y hablar, pero desde luego abiertos siempre estamos, como no, en un país, en una democracia, las normas de convivencia las marcamos entre todos, tenemos una Constitución que nos ha dado años, pues, de bienestar razonable, de una sanidad para todos los españoles, de un sistema educativo, de unas pensiones, de los derechos y libertades que están recogidos en la Constitución, y entonces, desde luego, hay marco para los cambios, pero yo creo que hay que saber dónde vamos.
Anabel.
Ministra, estamos a pocos meses de unas elecciones, primero municipales y autonómicas y después generales, y hemos sabido del interés del presidente del Gobierno en el que todos los miembros del Gobierno, que no solo sea una tarea estricta de partido, se pongan a ello. No es que se pongan a hacer campaña electoral y hacer mítines desde todas las tribunas que tengan ocasión, pero algo parecido, en defensa de la gestión del Gobierno. Ayer mismo tuve la ocasión de escuchar a la ministra de Agricultura que decían, bueno, un discurso sobre las medidas anticorrupción y de regeneración democrática, que digo, bueno, aquí cualquier ministro ya puede, y con cierta soltura, defender cualquier cosa. ¿Está usted también en esto? ¿Están ustedes, hablo individualmente y en colectivo, en modo ya... no lo voy a decir campaña, pero en modo de explicar la acción del Gobierno en todas sus áreas, y de ahí la incorporación también del señor Alfonso Alonso, político por antonomasia?
Mire, Anabel, yo llevo en modo trabajar desde el primer día que tomé posesión del Gobierno, y el modo trabajar significa primero trabajar y hacer las cosas y luego explicarlas efectivamente, porque en la vida pública, en las políticas públicas, puedes trabajar mucho, hacer las cosas razonablemente y hay que explicarlas. Y para eso se necesita también comunicarlas y tener medios, y agradezco la invitación que se me ha hecho a estar en este momento hablando aquí en esta antena para hablar y para explicarse. Pero desde luego, si quiere que le diga, yo llevo desde el primer día que llegué al Gobierno intentando explicar siempre lo que hacemos y con absoluta transparencia. Y eso es lo que entiendo que estamos haciendo entre todos. ¿Qué tenemos que mejorar? Pues que posiblemente dediquemos de las horas del día, de las 14 horas en muchos días, pues dedicas 13 a trabajar, a lo interno, a estar con la gente, y menos horas a los platós, ¿no? Y en la vida, que en este mundo, que es un mundo de la comunicación y de los grandes mensajes y de mucha gente que le gustan los totales y los eslóganes, pues a lo mejor hay que dedicarle un poco más de tiempo a eso. Yo me parece que no voy a cambiar mucho, porque sería cambiar a la persona que soy, y es bastante difícil. Yo creo que la gente me conoce como miembro del Gobierno, me conoce como trabajo y como soy, y tengo que hacer un esfuerzo, seguro, como todos, pero yo, que sepan los españoles, por la parte que a mí me toca, que voy a seguir dedicando muchas más horas a trabajar que a ir a un plato.
Pues, señora Pastor, dos cosas brevísimas de 5 segundos. Yo recuerdo en mi juventud más cercana, por otra parte, cómo se había hablado, no entiendo su risa,
es que somos de la misma edad.
Por eso lo digo, más razón. Había oído hablar del uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar alguna vez, incluso creo que hay alguna declaración por ahí que lo recoge. ¿Eso no tiene nada que ver con esto o es deseable?
Pues, no, eso no tiene nada que ver. Es que tiene que haber coordinación necesariamente, y otra es el reconocimiento. Por lo tanto, tú te puedes coordinar y trabajar de forma conjunta, es decir, por dónde van y por dónde vienen los aviones con toda normalidad, pero desde luego lo que nunca, vamos, por la parte que a mí me toca, ¿no? Y que, por cierto, recibí la felicitación de mucha gente que estaba allí, ¿no? Es que se ponga en duda la soberanía que tiene España.
Y una última cuestión. La Torre Pelli de Sevilla, que es ese edificio absurdo que se ha edificado en la orilla del Guadalquivir, que rompe toda la línea de la ciudad y que además creo que va a servir para pocas cosas, ¿interfiere en la entrada de los aviones? Porque yo veo que cada vez que los aviones dan la vuelta para entrar al aeropuerto de Sevilla, En fin, vamos, le decimos hola al que está limpiando los cristales.
Bueno, pues sabe que hemos tenido un expediente en curso porque incumplía la normativa que tiene que ver con el espacio, vamos, con la operatividad de los aviones, y ha habido sanciones y han tenido que hacer modificaciones, lógicamente, porque aquí todo el mundo tiene que cumplir la ley y también la Torre Pelli.
Bueno, un argumentito más, a ver si algún día la rebajamos un poquito. Bueno, pues me alegro de saludarla, señora ministra.
Muchas gracias y gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.